Buenas noches a todos. Es realmente un gusto estar de vuelta acá, junto a todos ustedes, todos quienes ya muchos de nosotros nos conocemos desde hace muchos años. Recuerdo la primera charla que vi aquí, las caras no eran tan conocidas como entonces. Algunas caras había que conocía de las épocas en que había trabajado ya en el ámbito portuario, en la época de destacos industrias navales. Bueno, es un gusto volver a estar aquí. Sé que además este año hay un programa de charla bastante importante, y a la hora de preparar esta charla me tomé algún atrevimiento. La idea de hablar de presente y futuro, creo que un repasito por el pasado no venía mal. E incluso en el pasado puse algo de lo que ya había mostrado en Expopuertos, porque realmente hay cosas históricas que vale la pena recordar, las audacias que se miraban hacia el futuro, y eso creo que es algo valioso. Y después tomé una cantidad de datos que muchos de ustedes ya conocen de muchas otras charlas, y pensando que ya es prácticamente el último año de gestión, pensando en algunas reflexiones que hacen hacia el futuro, si, que hacen a cómo tenemos que encarar las nuevas organizaciones de la Administración Nacional de Puertos, cuáles tienen que ser las estrategias, si tenemos expectativas de los acuerdos entre los países, si no tenemos que empezar a pensar entre acuerdos entre regiones, entre puertos. Hay puertos que tienen en la región vocaciones de FIDER y que tienen mucha ganas de trabajar con Montevideo, que están maniatados. Ese tipo de reflexiones me parece que justifican. En realidad hay muchas cosas para hablar. Uno podría ponerse ya a hablar de Martín García, podría ser una sola charla, ¿no? Hay muchas cosas para conversar, hay muchos modelos, y también la otra vez hablamos con Mario Baueta, presidente del Senado, de aquella charla de 13 de diciembre de 2005, donde se hizo un plan, una propuesta de todo lo que íbamos a hacer. Ya lo he repasado varias veces. Creo que vamos a hacer un cierre especial para ese tema en particular, que nos propusimos y que alcanzamos, porque también hay que pasar la cuenta de las cosas que son éxitos, de las cosas que traigo más o menos, y de las cosas que son frustraciones, porque las lecciones aprendidas son la base para que otros después puedan gestionar mejor. En ese marco voy a empezar a hablar un poco de un concepto con el cual me encontré personalmente cuando todavía estaba en Alemania, cuando me empezaron a enviar documentos para prepararme para esto. Yo estaba de director de una empresa que recién se había vendido y había pasado a ser director de la empresa vendida, y estaba muy ocupado con los resultados de due diligence y de mantener los negocios y que se mantuviera el personal, y haciendo networking con la ciudad de Hamburgo para mantener las competencias técnicas, que eran muy buenas y que eran muy valiosas para la ciudad de Hamburgo. Bueno, en realidad estaba en ese trabajo y con la mudanza, y me llegaban las cosas y yo leía lo que me llegaba, y los proyectos de gestión de calidad, y a mí me llegó un documento que era Sistema Nacional de Puertos, que yo en aquel momento lo vi como un concepto interesante. Cuando uno se mete en un tema y dice, bueno, el Sistema Nacional de Puertos, ese concepto está bien, me parecía muy abstracto lo que estaba escrito. Y bueno, entonces con el tiempo hoy yo veo todo bastante distinto, y se habla del Sistema Nacional de Puertos, y se habla por un lado en esos documentos, se habla por un lado de los puertos que son de la Administración Nacional de Puertos, de los puertos que no son de la Administración Nacional de Puertos, son de la Dirección Nacional de Hidrografía, de los puertos que trabajan en el régimen de zona franca, y todo eso comprende un Sistema Nacional de Puertos. Y el documento que proponía una coherencia entre el sistema portuario, una consistencia y una complementariedad de los puertos de la Administración Nacional de Puertos. Ese concepto me pareció bastante interesante. A la hora de aplicarlo no era tan fácil, pero rápidamente bastó un tiempo para entender que un sistema nacional de puertos debe estar integrado en un sistema nacional de transporte. Los puertos no son objetivos en sí mismos, son solamente labores en la cadena logística. Es decir, que no basta partir, no se puede partir de un sistema nacional de puertos para después hacer un sistema nacional de transporte. Tiene que haber un concepto de sistema nacional de transporte y los puertos alineados al sistema nacional de transporte. Ahora, dado el rol que tiene el Uruguay en la región, y esto me parece bastante importante, desde el momento que las cargas que pasan por el Uruguay, más de la mitad de ellas no son del Uruguay, no podemos hablar de un sistema nacional de puertos sin tener en cuenta un sistema regional de puertos. En ese sistema regional de puertos tenemos que tener mucho cuidado, porque en ese sistema regional de puertos estamos inmersos, queramos o no. De las decisiones que ellos tomen también dependen las nuestras. Si hay una media aprobación en Argentina de una ley de puerto libre, nosotros tenemos que tener cuidado de nuestras ventajas legales. Hay muchas cosas, nosotros tenemos que tener un observatorio montado mirando lo que está pasando en el sistema regional de puertos. Pero además, nosotros queremos ser un concentrador logístico, un centro logístico de distribución. Entonces, nuestro sistema nacional de transporte tampoco puede existir de por sí y tiene que estar integrado en un sistema regional de transporte en el cual nosotros tenemos que hacer que nuestras interfaces funcionen eficientemente con ellos. Es decir, que desde aquel momento en que leí aquel documento del sistema nacional de transporte que me impresionó positivamente hasta el día de hoy, entiendo que el concepto del sistema regional de transportes es el primer observatorio que debemos tratar de coordinar con nuestros vecinos. Y todos sabemos que nuestros vecinos tienen una actitud ombliguista. Una actitud ombliguista porque la realidad les lleva a eso. Es decir, que ellos miran mucho hacia adentro. Desde ese punto de vista, el plan de desarrollo logístico que ha desarrollado Brasil, que es un plan fabuloso, muy interesante, que yo tuve la oportunidad de presenciar en Cartagena en la presentación que hizo el director de logística de Brasil, uno miraba ese plan logístico brasileño y uno pensaba, si Brasil fuera una isla, el plan logístico sería el mismo, ¿no? Y no importaba que en realidad Mato Grosso do Sul de pronto hubiera caminos logísticos que a través de la hidrovía hicieran que los costos de transporte fueran menores, porque estaba pensado hacia adentro. Y Argentina piensa hacia adentro, tal vez por otras razones, por otros problemas que tiene, por otros problemas de gestión, un montón de cosas. Nosotros tenemos que ponerlos en la región a través de hechos. Yo pienso, ¿no? Y esto hay muchos grupos políticos de gobierno y no de gobierno que piensan que para hablar de un puerto de aguas profundas tenemos que hablar con los vecinos primero. Y yo creo que es al revés. Nosotros tenemos que generar los hechos y una vez generados los hechos, nosotros realmente con condiciones reales estamos en condiciones de ofrecer ventajas competitivas. Si no, la verdad es que para la región no existimos. Podemos existir tal vez para Paraguay, ¿verdad? Pero Paraguay tiene otras alternativas también. O sea, casi no hay muy muy claro. Y si no hay un posicionamiento de facto de Uruguay, vamos por mal camino. Y esta es una de las lessons learned, de las lecciones aprendidas de estos 4 años. Voy a referirme brevemente al pasado, por su ubicación geográfica. Acaba de revelar este mapa aquí. Por su ubicación geográfica, realmente el Río de la Plata, y porque en otras épocas la vía de navegación era la vía por naturaleza la más lógica, el Río de la Plata es un lugar ideal de interfaz entre la parte fluvial y la parte oceánica, y realmente el camino de ingreso. Y esto impactó en que hubiera una variación de la costa de Montevideo. Ustedes ven acá cómo era originalmente la costa de Montevideo, y ven aquí las construcciones que fueron apareciendo después a lo largo de los años. En realidad hay cosas que se reconocen todavía y otras que no existen más. Hay un valor, hay un patrimonio que está enterrado debajo de la plaza de estacionamiento de la Administración Nacional de Puertos y debajo del edificio que está abajo de la Administración Nacional de Puertos, que es el primer edificio que tuvo Montevideo, que fue el Puerto de San José. Aquí donde prácticamente tenemos una ruina, el edificio que está al lado, ¿no? Que ahora lo estamos usando de garaje, debajo de eso están los cimientos del Fuerte de San José. La recuperación de la historia, del patrimonio histórico, hace que si alguna vez hacemos aquí un porcentaje o alguna de las ideas que tenemos que hacer, y estoy hablando para otras generaciones tal vez, haya que pensar en modelos como se ha hecho en la ciudad de Colonia, en Alemania, donde se ha levantado el piso, donde se han tirado las ruinas, porque ahí está realmente un valor histórico muy importante en algo que está subaprovechado. También, otra para ubicarse, es ahí está el edificio C de la Administración Nacional de Puertos, y una foto bastante interesante es esta foto de la aduana nueva. Y quien ve esta foto de la aduana nueva, que está acá, dice, la aduana nueva no es eso, porque es demasiado larga. Y algunos de ustedes sabrán por qué esta es la aduana nueva, porque no lo es. En realidad lo que pasó con este edificio es que este edificio fue cortado acá, y por ahí entre medio pasa la Marsellesa. Entonces, esta es una foto de la aduana nueva y la punta que está allá es el Ministerio de Turismo y esta es la parte que ha quedado. En realidad, cuando veía esta foto trataba de entender qué edificio es ese, porque la verdad que no sé cuál es, porque es demasiado grande y ese no está en ningún lado. Es parecido a la aduana nueva, pero mucho más largo. Pero bueno, estas son cosas de reconstrucción con el tiempo. Y el puerto de Montevideo nació en la Ensenada, hoy donde está la Plaza Garibaldi, ahí estuvo ubicado el primer puerto y así se veía en esa época. Para algunos estará muy lejos, y antes de la obra de 1909, el puerto de Montevideo, esta es una foto, se veía así, lleno de lo que hoy se llaman tollships, veleros, ¿verdad? Que de alguna manera tenían que hacer llegar sus cargas hasta la costa. Y, y había varios métodos, hay un montón de fotos, pero no voy a aburrir con eso porque muchos de ustedes ya son estudiosos del tema, ya lo han visto, pero para algunos vale la pena recordar la transformación que se hizo para el puerto de Montevideo, que hay anécdotas muy interesantes. Una de ellas me la contó el presidente, expresidente de la República, Jorge Valle. Me contaba una historia de una carta que le mandaba el entonces presidente de Uruguay, le hacía mandar a través del embajador uruguayo en Argentina una carta mandándole todos los mejores saludos al presidente argentino y le explicaba expresamente omitir que ya habían conseguido el préstamo para hacer el gran puerto de Montevideo, ¿no? Que quedara bien clarito que no tenía que decirle nada y en realidad el préstamo ya estaba presente. Y en ese momento, después se empezaron a hacer los llamados para las ideas, y ustedes miren los proyectos, estas escolleras. Piensen que las escolleras que tenemos hoy actualmente, una de aproximadamente 1 kilómetro y la otra tal vez un poquito más larga, son activos importantísimos que tenían fuerza. Miren esto, lleno de escolleras que llegan hasta la Plaza Ramírez, o miren este que cierra acá y todos estos lugares rellenos para atacar con un relleno por afuera, o miren estas escolleras que se meten muy mal adentro, muy mal adentro, y todas estas obras monumentales aquí, o esto acá que tiene una escollera que pasa a Punta Carretas y tiene una escollera enorme que entra y otra que sale. Fíjense las dimensiones de las obras que se pensaban. Acá hay otra que es increíble también, que desde la Plaza Ramírez prácticamente cruzando lo que es el canal de acceso y todo lleno de puestos de atraque, ¿no? Desde allá hasta acá. Y esta, que tiene una escollera que sale de Punta Carretas y la otra escollera sale de la punta del cerro, hace un puerto enorme que va de Punta Carretas hasta el cerro e incluye un canal hasta el río Santa Lucía, ¿no? Estamos viendo de cómo se veía el Uruguay hacia el futuro, ¿no? Con qué audacia. Hay un libro de Barral y Nahum que habla mucho de cómo se pensaba en esa época, cómo cambió la forma de pensar de los uruguayos. La edad promedio en esa época era de 16 años, los uruguayos hoy de 35 años, es 34 años, es decir, que por cada niño que ha nacido hay una persona de 68. Entonces, la forma de pensar ya es mucho más conservadora. Y perdonen que me meta un poco en la historia, pero esto hace a nuestra historia, a nuestra manera de ver las cosas, a la audacia con que se encaraban los temas. También es cierto que el país era un país increíble. Acá está el inicio de las obras, y como ustedes saben, esto es lo que quedó al final del proyecto final, que fue un gran puerto. Fue un gran puerto y realmente nos sirvió para tener muchos años, ¿verdad? Hoy ya estamos necesitando mucho más, y bueno, y en eso estamos. Acá ven algunas de las obras de cuando se hizo el Muelle B. Ustedes fíjense qué monumental que parece aquí la obra del Muelle B. Se hizo primero el borde y se va rellenando adentro. Es una foto sacada desde el Muelle Cintura hacia el Muelle B. Tengo muchas más fotos de estas, pero no las quise mostrar. Y ahora sí, paso al tema que les preocupaba, hoy nos ocupaba, que es presente y futuro. Perdónenme que gasté 15 minutos en esto, pero realmente pensar, tratar de recuperar la forma en que se veía el país. Ese libro de Barral y Nahum yo lo recomiendo porque además habla de muchas otras cosas, de sensaciones, de cómo eran los olores, de cómo eran una cantidad de detalles que hacen realmente a la vida del montevideano y que vale la pena para ubicarse. Bueno, esta es una foto de Google Earth. Ustedes saben que Google Earth siempre pone fotos interesantes, ya se ve muy, muy importante avanzada la obra que esté aquí. Y no se ve todavía todo lo que se ha avanzado en el acceso norte, que ya es bastante más que lo que aparece aquí. Esto es, en una foto anterior de Google Earth, incluso estaba en Monte Rosa operando. En esta actual está vacío el muelle. Espero que la próxima esté el Río de la Plata operando, que es el barco más grande que lleva a la costa este de Sudamérica. Y que veamos más del acceso norte, que son las horas físicas que ya se pueden ver hoy. El escáner no se ve en la foto. Digo porque ustedes recuerden cuántas veces hemos hablado y uno siempre decía en la charla que el proyecto más frustrante que tenemos es el escáner. Bueno, ahora tenemos uno y al fin de año vamos a tener dos. Ese tema creo que lo hemos hablado. Bueno, este es otro tema que me parece que hace a la característica, que a esta ventaja competitiva que tiene Uruguay. Hay un concepto de Administración Nacional de Puertos actuando en conjunto con el sector privado. Esto constituye la comunidad portuaria de Uruguay. Y realmente como comunidad portuaria hemos sabido trabajar a nivel mundial, hemos ido, hecho viajes juntos, y a pesar de las diferencias internas que hemos tenido, siempre supimos trabajar en conjunto. En muchos lugares del mundo, varios de los que están aquí presentes han estado trabajando en conjunto, buscando cooperación, buscando algunas cosas. Estos viajes, que a veces no se sabe si tienen retorno o tienen retorno, y esto es importante porque hay una anécdota que le dice un jefe a su jefe de marketing: usted está gastando el doble de lo que necesita para marketing. Y me dice el jefe de marketing: usted tiene razón, lo bueno sería saber cuál mitad es la que tengo que ahorrar. Porque ese es uno de los grandes problemas que no saben realmente a priori exactamente cuál es el marketing correcto. Entonces, yo diría que algunos de estos viajes nos han permitido ahorrar, nosotros estimamos unos cerca de 17 millones de dólares para el país. Y esto podría entrar en los detalles, pero creo que vienen los anécdotas, o si quieren se los cuento en el mano a mano para no detenerme más. Pero hay un elemento más que creo que se ha consolidado mucho, que es la comunidad logística de Uruguay, y esto no viene de la migración, esto viene de una consolidación de mucho tiempo de trabajo, de muchas distintas autoridades portuarias, de las comunidades logísticas, han trabajado en conjunto, y yo quiero felicitar esta imagen de continuidad en la visión logística y portuaria, es un privilegio que tiene el país, y que ha sabido venderlo hacia afuera y que es reconocido internacionalmente, y creo que esto vale la pena destacar. Sobre este tema voy a hablar después, porque llega el momento de pasarnos a un escalón más. Que Uruguay, como centro logístico, ha crecido, esto lo conocen muchos de ustedes, de 300 millones de dólares en 2006 a 1.000 millones de dólares en 2008, según fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas. Realmente no hay ningún otro negocio que crezca de esta manera. Reitero, estos valores son las exportaciones por servicios logísticos. Exportaciones por servicios logísticos. La primera fuente, la de Prolog, quedó Prolog, se ve que cuando corregí ahí quedó mal escrito, que es la Conferencia de Nueva Logística, pero los últimos datos ya son del Ministerio de Economía y Finanzas, y para que tengamos idea de las dimensiones, Uruguay tiene exportaciones por servicios logísticos por 3.000 millones de dólares en 2008. 1.000 millones de dólares en turismo, ya la logística empató el turismo. Y va a pasar a largo también. Algunos detalles que hacen al tema de la crisis internacional, es un tema que se ha venido debatiendo también en relación con la nueva terminal de contenedores, sobre eso voy a hablar solamente puntualmente en un slide, pero ha habido un debate en la prensa, entre voces, entre el senador Fernando Villodoro, entre, bueno, varias, búsquedas, etcétera, etcétera. Yo me tengo que aclarar que hay una cita que se me dice que en búsqueda es incorrecta, pero creo que viene el caso, son cuestiones anecdóticas. Es importante entender un fenómeno, esta es una transparencia de Carlos Sánchez. Ustedes miren desde 1980 hasta el 2006 que el Producto Bruto Mundial ha crecido a un ritmo de un 3,5%. 3,5% en valor acumulado, no promedio acumulado. Es decir, que si yo tomara el promedio sería más alto. En ese mismo periodo, el comercio mundial creció un 7,4% y el movimiento de contenedores un 9,1% anual. Y sabemos que aquí están escondidas muchas crisis. Está escondida la argentina, la de Asia, la brasileña, la argentina. Crisis por doquier, desde 1980 hasta ahora. Y yo las conozco porque justamente en estos periodos de repente terminaba una carrera y justo cuando tenía que emplearme había una crisis, entonces nunca llegaba por el sueldo. Y después terminaba mi segunda carrera y justo cuando tenía que emplear había otra crisis y nunca llegaba por el sueldo. Yo pensaba, ¿por qué no tendré mis estudios en forma anticíclica? Porque realmente me hubiera vivido mejor económicamente, ¿no? Cuando le agarré el ciclo, justo me vine para Uruguay. Entonces, me comporté anticíclicamente una vez más. Bueno, en ese sentido, es importante entender que esto pasa. Sucede, ustedes lo saben, en realidad la mayoría, porque hay un proceso de contenización de carga, porque cuando hay comercio entre Argentina y Uruguay, es un contenedor que se mueve en Argentina y se mueve en Uruguay, se mueve dos veces, porque existen las posiciones hubs, los transbordos, es decir, que cuando viene un contenedor para llevarse fruta desde el sur argentino, viene desde Europa, llega a Uruguay, se baja vacío, viene un barco feeder, lo levanta vacío, lo lleva al puerto de San Antonio, lo baja vacío, se consolida, se pone lleno, se mueve arriba de un barco feeder, vuelve a Montevideo, lo deja, después lo agarra otro, es decir, que en la región se mueve ya seis veces el mismo contenedor, ¿verdad? ¿Usted no está de acuerdo con eso? No, como decía que no. Realmente hay cosas que hacen a que esto efectivamente sea así. Y esto implica tener la infraestructura que se necesita para hacer este tipo de movimientos. Es decir, que cuando vienen las crisis tenemos la responsabilidad de generar infraestructura, y esto es una responsabilidad política que han comprendido la comunidad logística y portuaria, ha comprendido, y a veces es necesario que la comprenda el país y la comunidad política para ello. Esto es importante, pero esto es la visión mundial. También esta transparencia la conocen todos, creo ya, la reitero para aquellos que no la conocen, que aquí vemos a valores constantes, no corrientes, no constantes, el Producto Bruto del Mercosur, en amarillo brasileño, aquí se ve la crisis brasileña, y después el gran levantamiento que hubo en los últimos años, en celeste la crisis argentina, que está acá, que está aquí, ven, que acá de celeste, a un celeste mucho más chiquito. Ustedes fíjense que el Producto Bruto a valores corrientes, prácticamente desde el 98 hasta el 2002, se reduce a la mitad, sumando la crisis brasileña y la crisis argentina. El Producto Bruto Uruguayo y Paraguayo, ustedes no lo ven, pero está en realidad presente en la curva, es un zócalo chiquito que está por acá, 1% es el Producto Bruto Uruguayo en el Mercosur, y un 0,6% el Producto Bruto Paraguayo en el Mercosur. Y ven, a su vez, en el mismo tiempo, en el mismo periodo, a través de las mismas crisis, el movimiento portuario de toda la costa este de Sudamérica, que ustedes ven, no pasa. Del movimiento portuario medio de contenedores, de toda la costa, todos los puertos de contenedores, acá estamos hablando de que tiene más de 100.000 TEUs, Vitoria, Suárez, Efectiva, San Francisco del Sur, Santos, Río Grande, Río de Janeiro, Paranaguá, Itajaí, Buenos Aires y Montevideo, todos aquellos puertos que tienen más de 100.000 TEUs están sumados aquí, y ustedes vean que hubo grandes crisis y el movimiento de contenedores no se detuvo aún a través de las grandes crisis. Esto es un llamado a la responsabilidad. Entonces pasamos del mundo a la región, y ahora pasemos de la región al Uruguay, que es la manera de visualizar esto un poquito más. Entonces, ustedes ven acá esta aplicación en Uruguay, es una curva bastante difícil de ver, por eso después tengo otra curva que es entendible, esta es la curva no entendible. Lo que ven aquí en rojo es la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno del Uruguay según el Ministerio de Economía y Finanzas a valores constantes, no corrientes. Entonces, ustedes verán acá que tenemos un valores positivos de crecimiento, valores negativos de crecimiento, acá el 98, 99, esto tiene que ver con la crisis brasileña, la crisis argentina que agudiza, la recuperación, valores positivos, aquí esta es la línea roja. Y después tenemos la línea azul, que es la tasa de crecimiento del movimiento de contenedores en medio del TEUS, en Montevideo, en el mismo periodo. Y tienen la línea verde, que es un valor que no resiste un análisis dimensional, pero sirve para visualizar las cosas, que es la resta de la tasa de crecimiento del movimiento del TEUS de la tasa de crecimiento del Producto Bruto. Esa resta es esta línea verde, ¿no? Y ustedes ven que se exagera de todas formas todo el tiempo. Entonces la primera conclusión que puede hacer uno, a pesar de que uno le dedicó como 4 minutos a la transparencia, es con qué conclusión le puedo sacar a esta transparencia. Yo diría que prácticamente ninguna, porque lo único que ve es un zigzag, un borrón. Entonces, para poder analizar esta y hacer una correlación, lo que se hace es tomar periodos de 5 años, y siempre en periodos de 5 años fijados en un año, tomar el promedio de 5 años, y entonces se ven curvas que son mucho más claras. Y acá ustedes ven que, por ejemplo, en el 2005 la tasa de crecimiento del Producto Bruto está tomada como el valor medio acumulativo de los últimos 5 años antes al 2005. Entonces ustedes ven curvas mucho más suaves, aquí ven los efectos de la crisis brasileña, la crisis argentina, la recuperación. Ustedes ven que en el 2004 ya el pleno proceso de recuperación sigue siendo negativa, porque en el 2004 están calculados los 5 años anteriores que tenían crisis, ¿verdad? Entonces esta curva es mucho más suave. Y ustedes ven, aplicando el mismo método, la curva azul también es mucho más suave, y lo que se ve aquí es que esta línea verde es más o menos constante y oscila alrededor del 10%. Es decir, que la diferencia entre la tasa de crecimiento del movimiento del TEUS, ¿verdad?, y la tasa de crecimiento del Producto Bruto, valores constantes, es en Uruguay aproximadamente igual, y da 9,9% con una dispersión relativamente baja. Es decir, que si nosotros pensamos en periodos de 5 años, y si tenemos un decrecimiento del Producto Bruto debido a ritmos de 5 años, cosa que no vamos a tener en lo pronto, vamos a tener aún así un crecimiento de la actividad portuaria. Y esto es una responsabilidad política y histórica. Esto es importante entenderlo, y esta es la razón para comportarse anticíclicamente. Es la razón para decir, hay crisis, sigamos generando infraestructura, no paremos de desarrollarla. Es fácil de decir, es difícil de hacer, pero existe un compromiso con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio de Transporte y las Públicas, de no detener el desarrollo de las obras portuarias a nivel nacional, de no detener el desarrollo de las acciones de dragado, etc. Esto es muy importante entenderlo, este compromiso debe perdurar, y yo estoy seguro que todos los partidos políticos, independientemente de quién acceda al poder en la próxima legislatura, deben entender que esto es absolutamente necesario. Partimos un poquito distinto a la subregional. Aquí tenemos los 8 puertos más importantes del Cono Sur, ¿verdad? Que son Santos, Paranaguay, que es ahí, Río Grande, Montevideo, Buenos Aires, Valparaíso y San Antonio, más que estos 3, porque teóricamente, no en la realidad, se pueden subdividir los hinterland. Por supuesto que entre hinterland y hinterland de subregiones siempre hay una frontera móvil económica. Pero aquí tenemos estos 3 puertos que sirven a un hinterland, que es el motor económico de América del Sur, que son Santos, Paranaguay y Tayay. Realmente es un área muy importante, con gran desarrollo. Y después tenemos Río Negro, Río Grande, Río Negro con una intención, Río Grande, Montevideo y Buenos Aires, que sirven a un hinterland que probablemente sea el más extenso, pero no de tan fuerte desarrollo como sería el hinterland del subsistema del norte. Y después tenemos otros 2 puertos que se complementan mucho y que compiten con mucha fuerza. Y bueno, el hinterland de esta zona, que viene a ser el virreinato del Río de la Plata, es ahí. Es interesante saber que, por ejemplo, esta frontera entre Río Grande y Itayaí es una frontera bastante móvil. Cuando Itayaí desarrolla mucha infraestructura, presiona ese hinterland hacia el sur, vino la crisis de las inundaciones en Itayaí y eso lo presionó otra vez hacia el norte. Obviamente viene muy bien. Y estamos hablando acá un hinterland potencial, los hinterlands se superponen entre sí, estamos hablando de movimiento de contenedores. Ustedes saben bien que de acá, de esta provincia de Santa Cruz, hacia Montevideo prácticamente no hay un contenedor, ¿no? Que realmente ese hinterland está incorporado más hacia Chile. Pero digamos que desde aquí sabemos que se mueve carga hacia nuestra región. Y salen por los puertos, 3 puertos principales. En particular el puerto de Montevideo trabaja mucho con el sur argentino. Y creo que es una conquista del puerto de Montevideo, de la comunidad portuaria, y en particular de los operadores portuarios, y también de los que los armadores han depositado la confianza en Montevideo. Y también teníamos muchos contenedores que venían de Paraguay, cada vez tenemos menos, es otra de las cuestiones a corregir, por qué nos pasa eso. Y vemos que este sería el hinterland más natural que deberíamos tener. De hecho, podríamos tener un hinterland de esta forma, y uno dice, esta arquitectura extraña tiene una columna vertebral que es de la vía Paraná-Paraguay, ¿verdad? Esa es la columna vertebral que hace posible este desarrollo. Y lo más interesante, y de esto voy a leer más tarde, es que los puertos en la hidrovía Paraná-Paraguay, varios de ellos, estuve visitando varios en estos últimos días, todos tienen la vocación, ¿no?, de ser puertos feeder en el tema contenedores y de trabajar con Montevideo. Todos ellos lo tienen. Y ellos lo manifiestan, y creo que eso es algo que tenemos que tratar. Y la forma de tratarlo, a esa forma, voy a ir un poquito después. ¿Cómo ha sido el movimiento de contenedores? Y disculpen que me concentre en contenedores, me gustaría hablar mucho más de las otras cargas también, que no se citan tan frecuentemente. Me gustaría hablar un poco de lo que pasa en Nueva Palmira. Nueva Palmira es un caso de una discusión particular, por qué las cargas crecen o no crecen, qué está pasando en el Bajo Paraná. Creo que amerita una discusión especial. Pero miramos un poco los números de contenedores en Montevideo, medidos en TEU, el crecimiento entre el 2007 y el 2008 fue del 13%, y pensemos que en el 2008 ya había 5 meses de crisis. 5 meses de crisis, y a pesar de eso el crecimiento fue del 13%. Si miramos del 2004 al 2008, el crecimiento fue promedio de un 15%. Y uno podría decir, pero esto es producto de una coyuntura benévola, ¿no? Uno podría decirlo, pero en realidad, digamos, nos referimos hacia el año 93, ¿no?, hacia atrás, y el crecimiento promedio fue del 14%. Seamos conscientes de lo que significa estas cifras en términos de responsabilidades infraestructurales. ¿Cómo tenemos que dar respuesta a estos temas? Pero la crisis también impacta en Uruguay. No impacta como en otras zonas, pero impacta, y tenemos entre enero y abril de 2009 una caída del 12%. Esta es la realidad. Y mayo ha mostrado que en su primera quincena, la segunda quincena viene mejor que la primera quincena en los números totales del puerto de Montevideo, va a tener una caída fuerte también, arriba del 20%. Con lo cual terminaremos posiblemente en enero-mayo con un 15 o 16% de caída. Aún así, comparativamente con la región, estamos bastante bien. Y ustedes dirán, ¿cómo se compatibiliza esto con lo que veníamos diciendo antes? Caída del Producto Bruto y aumento del movimiento de contenedores. Bueno, si nosotros miramos otros años benévolos que pasaron durante esta gestión, hemos tenido, entre el 2005 al 2006, en el primer trimestre, caída del 14%. En medio de una época de explosión. Ese tipo de cosas pasan y oscilan, y por eso los valores son tan oscilantes. Si tomamos el anual móvil, en los cuales ya tenemos abril, febrero, 4 meses de este año y prácticamente 5 del año pasado, prácticamente 3 cuartos de año de crisis internacional, tenemos aún así 4% de crecimiento. O sea, tenemos que pensar en este tipo de cosas. Yo dije que iba a haber una sola transparencia de la terminal de contenedores, se aplica a Rodolfo, que ya la conoce, aunque tenemos nuestro debate regular. Y esto es una predicción de demanda y capacidad de los estudios que nosotros conocemos. Entonces vamos a mirar en azul. Azul es un estudio de demanda de la Administración Nacional de Puertos. Es esta línea, que en realidad es una línea muy próxima al 10%, que viene asumida, que va por aquí. También hay una línea de demanda presentada por Catunasi, que en realidad resulta de un estudio de Laura Palma, ¿no? Está en la página 89 de la presentación de Laura Palma de octubre del 2007. Y ahí ustedes van a ver que si construyen esa curva, le da esta línea roja que está acá. Después hay un estudio de demanda hecho por Martín Schultz. Dice Isaac Schultz Gómez, pero le voy a trabajar en equipo, pero lo hizo Martín Schultz, que es esta línea verde. Hay que ver en este estudio particular, es particularmente interesante, una cosa que se llaman los fenómenos de carga inducidos de carga. Es decir, que la generación de infraestructura induce la venida de un contenedor. En este tema particular, nosotros tenemos la experiencia práctica de lo que fue el dragado que realizaba en 2006, donde se realizó el dragado y prácticamente hubo un impulso de carga que fue notado inmediatamente, ¿verdad? Todos lo percibimos. Bueno, aquí yo le pedí a Sud para hacer esta gráfica, que no es la que presentó en Aeropuertos, le pedí a Sud que sacara la reducción de carga generada por otras actividades, que mantuviera las áreas públicas y que mantuviera la expansión de terminal con la plata. Esas inducciones están puestas, ¿verdad? Y eso es lo que da esta línea verde que está acá. La línea violeta. Y la línea verde sale del estudio que hizo el Centro de Nación, que hizo el ingeniero Eduardo Barremasa, que está allá atrás, y que hizo también un estudio de demanda, que es esta línea que está en verde. Bueno, esas cuatro líneas, diría yo, así, miradas al lejos, y cuanto más lejos mejor, ustedes verán que es la misma línea, prácticamente. Estamos todos de acuerdo en la demanda. Cosa que aparentemente en lo que hablábamos no estábamos de acuerdo originalmente, pero sí estamos de acuerdo. Pero la línea de demanda hay que contraponer la línea de capacidad. Y entonces tenemos un estudio que hace la Administración Nacional de Puertos, de estudio de capacidad, realizada por dos ingenieros de la Administración Nacional de Puertos, y da esa línea azul que está acá. Este estudio de capacidad no tiene afectado un coeficiente que sí hacemos nosotros para nuestros análisis, que es el coeficiente de sacralidad. La sacralidad es que la carga no está homogéneamente distribuida a lo largo del año. Todos sabemos que tenemos la zafra del sur argentino, que viene primero una zafra de fruta, después viene una zafra de citrus, está lo del pescado, y tenemos una curva que a lo largo del tiempo hace así. Si le aplico el coeficiente de sacralidad, la línea azul baja un poco más. Lo digo porque pasaría a coincidir con la línea verde prácticamente que está acá. La línea roja es el estudio de capacidad de ingenieros Palomar, presentado por Catunasi, que es esta que está acá arriba. La línea violeta es de Irizarri, la que fue presentada en la Expopuertos. Y la línea verde es la que resulta de un cálculo inverso hecha por el ingeniero Eduardo Barremasa para el SENAVE, y que la presentación yo la estudié con mucho cuidado, el informe, y decía cuando se producía la crisis y tenía su línea de crecimiento, por lo cual yo deduje al revés cuál era el cálculo de capacidad de la presentación que yo disponía. O sea que tenemos acá tres líneas que prácticamente coinciden. Yo diría que la línea de EP, si se aplica el coeficiente de estabilidad, baja casi a coincidencia con la de Barremasa, y tenemos línea violeta, que la de Irizarry Ivoca, que es un poquito más optimista. Y acá vemos que la crisis, de acuerdo a tres de los cuatro estudios, se produce entre el 2013 y el 2014, ¿verdad? Acá dice crisis de la del 2015, pero en realidad el pico del presidente sabría que era en el 2013 y 2014. Y la crisis, según nuestro socio Katun Nassim, según TCP, porque Katun Nassim es el accionista mayoritario de TCP, o sea, la de TCP, se produce en el 2020. Entonces, bajo para algunas hipótesis, son las diferencias que tenemos. La diferencia que tenemos con nuestros socios, a quien naturalmente respetamos su opinión de sus técnicos, pero no compartimos solo el análisis de capacidad. ¿Cómo participamos en este subsistema sur? Habíamos dicho que este subsistema es una definición arbitraria para poner límites a los síntomas. Ustedes vean, esta suma de las tres curvas da 100. Aquí tenemos la participación de mercado en este subsistema sur de Buenos Aires, la participación de Río Grande en este subsistema sur, y la parte en verde, y en azul la participación de Montevideo en este subsistema sur. Y en este subsistema sur ustedes vean que desde el año 99 hasta el año 2007, el puerto que tenía menor participación de mercado era Montevideo, ¿verdad? Y aquí ven cómo Buenos Aires, que va bastante dependiente de importación y exportación, sufre las crisis desde el 98 hasta el 2002. No es solamente que cae la participación de mercado, sino que cae su movimiento absoluto, ¿verdad? A su vez, es una época de desarrollo posterior para Río Grande, y se empieza a producir un crecimiento paulatino de Montevideo desde el 2005 y empieza a batir durante 3 años consecutivos récord de participación en el mercado, llegando al 2008 a superar, que no se lo hacía desde el 98, a Río Grande, y además de batir un nuevo récord de mercado del 22%. En la planificación estratégica que hizo la Administración Nacional de Puertos, se plantea una serie de objetivos. Uno de los objetivos era alcanzar el submercado regional del 21%, cosa que no habíamos alcanzado hasta ahora, y hemos alcanzado ahora el 22%. O sea que uno de los objetivos está alcanzado. Es obvio que para alcanzar estos objetivos se necesita una comunidad portuaria. No es algo que la Administración Nacional de Puertos no puede poner por sí, sino que se necesita el trabajo conjunto de todos nosotros. El desarrollo del puerto de Montevideo, ustedes han visto esta transparencia que está asociada a tiempos. Y aquí hay algunos temas, justo un tema particular para tratar hoy, porque yo sé que Rodolfo nos hace una pregunta sobre esto, y no solo Rodolfo, sino Shanghai Business Company y otras personas. Este será el plan de desarrollo que presentamos prácticamente en el Senado, en aquel desayuno de trabajo, y uno era dragar el canal de acceso a 11,50 metros en el 2006. Cosa que efectivamente hicimos y lo terminamos en 2006. En el 2007 nos propusimos dragar el antepuerto para permitir la maniobra de los grandes buques, cosa que también fue hecha. En aquella oportunidad tuvimos precios muy altos. Recuerdo con varios de ustedes, con Paul, muchos de ustedes hemos hablado sobre aquellos temas. Los precios fueron muy altos. El Tribunal de Cuentas nos habilitó una negociación adicional después que el pedido de rebaja de precios no fue posible, y logramos ahorrar ahí $2 millones. En el dragado del puerto fue hecho por Shanghai Dredging Company, el dragado del canal de acceso fue hecho por Ian de Null. Bueno, cuando nosotros llegamos había un atraso en las obras de Terminal Punta del Plata por distintos elementos, está documentado cuál era la acción que manifestaba Terminal Punta del Plata, y nosotros nos pusimos a negociar seguros de que íbamos a encontrar una solución y creíamos que la obra se iba a hacer. Yo no sé, yo creo que mucha gente se olvida de que cuando nosotros nos sentamos a negociar y nos propusimos a negociar, la mayoría de la gente decía que ese muelle no se va a hacer nunca. Y nos sentamos, y la negociación fue dura, no fue fácil, pero llegamos a un acuerdo. Y en ese acuerdo se planteó que para marzo del 2009 iba a estar lista los 350 metros, con dragables a 14 metros, con un área de respaldo. Bueno, no va a estar lista para marzo del 2009, pero va a estar lista para septiembre del 2009. Creo que esa negociación fue un éxito. Estoy contento como se han desarrollado las obras, incluso hemos trabajado bien en las partes técnicas, si bien a veces en la prensa aparecen polarizaciones. Creo que desde el punto de vista del trabajo conjunto, con reuniones regulares y sistemáticas de seguimiento, llegamos a que el 2009 va a estar listo los 350 metros de muelle, ya está en la nueva vista de mar que permitió el atraque del Río de la Plata, etc. Después, en aquel desayuno de trabajo, hablamos de muelle, sí. Este es un proyecto, el proyecto público número uno, ¿verdad? Para nosotros, junto con el dragado, que realmente es una necesidad constante. Y ahí me había planteado que iba a estar en 2011. Hicimos dos talleres para cortar los tiempos, y después la oferta fue tan grande que tuvimos que negociar prácticamente 4 meses con la empresa que había hecho la mejor oferta. y va a lograr bajar de los 83 millones de dólares a 62 millones de dólares. Creo que fue una negociación muy larga, pero que rindió sus frutos. Estuvo muy involucrado el ingeniero Sotullo, que está con nosotros. Esta obra va a estar lista efectivamente al final, sí, para el 2011, sino para el 2010, como habíamos intentado cortar los tiempos. 2011 fue la fecha que anunciamos en aquella oportunidad. También habíamos dicho que para el 2013 íbamos a poder incorporar los predios de la playa de maniobra de África. Bueno, en realidad los logramos incorporar mucho antes, ya lo tenemos en disposición y esa va a ser la interfaz entre puerto y ferrocarril. También se había presentado una iniciativa privada para lo que se por la empresa Muelle de Pesco para una terminal de productos forestales. Hay una gran demora del sector privado, realmente nosotros estábamos esperando en una terminal que se adaptaba a la estrategia nuestra. Bueno, al final se presentó el proyecto ejecutivo y ahora estamos preparando el pliego para llamar a licitación. Además de eso, estaba la terminal de Chips, con un puesto de atraque dragable a 14 metros. Recuerden que esto es un muelle C y D, son 550 metros de muelle con dragables a 14 metros. Y este es otro puesto de ataque dragable a 14 metros. Quiere decir que el nuevo puerto de Montevideo está siendo concebido para 14 metros. No estamos hablando de más profundidades que eso. Pero aquí tenemos la terminal de Chips, que originalmente traía en la iniciativa privada un exequiador. Y esto se alineaba con la estrategia que nosotros tenemos. Nosotros dijimos, queremos este proyecto, fue creo que el primero que dijimos, bueno, vamos para esto. Y en este tema, también tenemos mucho para aprender, el proceso de pasaje por Dinama y por la Intendencia Municipal de Montevideo llevó muchísimo tiempo. No quiero entrar en los detalles, pero a la larga se llegó a una solución en la cual la licitadora se sacaba, que posiblemente desde el punto de vista medioambiental sea bueno o no, no es ese el tema que queremos sacarlo, y ahora estamos en la fase de que ya llamamos a licitación y hay varios pedidos de cambio y preguntas sobre el pliego, esto nos ha llevado a trazar el cierre de las ofertas para el 7 de agosto. Pero creemos que para el 2013 puede estar ya operativo. El acceso norte, para el 2010 no lo planteamos, creo que va a estar antes, porque realmente vamos a avanzar, ustedes han visto que se avanzó muy rápidamente, una cosa es tener la base. Esta es una de las obras que se ve cuando ustedes vienen de la y después tenemos aquí otro tema que tal vez sea uno de los proyectos más complejos, que fue el de hacer el puerto Capurro, un puerto para la pesca nacional e internacional. ¿Y qué nos pasó durante este proyecto? Porque realmente esto fue un tema bastante desgastante. Durante este proyecto no encontramos nadie que creyera que el puerto Capurro se iba a hacer. Y nos hacía iniciativas y nosotros decíamos, no, esta iniciativa no, no queremos llenar más el puerto, es que no necesitamos el espacio. El puerto va a seguir creciendo. Tenemos que sacar los pesqueros para otro lado. Y realmente, al final, el grupo Barros entendió cuál era la estrategia y fue de las ofertas que hubo, realmente una oferta que hubo particularmente para hacerla en el puerto Capurro, que era como nosotros queríamos fuera, y entonces están ellos preparando ya la iniciativa privada, pasó por todas las etapas del Estado, trabajó, y ahora están preparando el proyecto ejecutivo, en el próximo día van a presentarlo, y nosotros con eso podemos llamar a licitación para la parte internacional del puerto Capurro. Sin embargo, y esto es una autocrítica, creo que una de las cosas que no nos ha salido es dar el proyecto para la pesca nacional. Realmente ahí no estamos todos avanzados que quisiéramos, apenas vamos a empezar con un terraplén de inicio, eso ya nos demora mucho más, pero no es el puerto público que nosotros esperamos. Creo que en los debe aparece aparecen dos cosas, y el tratado de la base armada, que no pudo ser realizado. Los demás proyectos, o bien se iniciaron, ya son irreversibles, o ya están terminados. Pero esos son los dos debes que en alguna valoración de lo que hemos hecho, vamos a tener que discutir. Y algunas fotitos para que vean, estas fotos ya son viejas, acá está avanzado el muelle, y acá esta área está mucho más avanzada. Pero bueno, es lo que tenía a mano en este momento, y es lo que vemos. También en otros puertos, ustedes saben que en otros puertos nos hemos planteado desarrollo, y hay cosas sobre las que hemos empezado a trabajar. Hemos empezado a discutir con el ministro de Transporte y Obras Públicas sobre el puerto de la Carqueada, se autoriza la licitación esta, se ha discutido para lo que nosotros llamamos el plan 2, si hubiéramos tenido el desarrollo de infraestructura, no hubiéramos estado atrasados en el desarrollo de infraestructura, ¿qué proyectos estaríamos haciendo? Y no tuviéramos un puerto con mayor escalada de 14 metros, era un punto necesario de discusión, y nosotros nos alegramos que el ministro de Transporte haya tomado este tema y haya, se haya realizado la iniciativa privada. Y mi alternativa, mi análisis sobre el tema es, si ese puerto no se llegara a concretar, cosa que yo no creo, porque creo que están trabajando en el proyecto ejecutivo, el Estado tiene que volver a tomar las riendas y tomar la institución de acuerdo a un proyecto determinado y hacerlo. Pero yo confío en que esto se realice. Y también un tema que es muy importante, que es la inclusión del puerto seco de Rivera, una idea que nace de Jesús Escarafuni, que es el interventor de la zona franca Rivera, que al cual yo realmente entré con mucho escepticismo, no estaba muy convencido de eso, pero hablamos con los empresarios son entusiasmados, tenemos un montón de empresarios que realmente están interesados en eso, y bueno, esto puede ser la puerta de entrada a los puertos del Uruguay desde Brasil. Brasil tiene varios problemas de congestión y esto podría ser que se despachara aquí y desde aquí hubiera un túnel aduanero que nos permitiera llegar. Bueno, la incorporación de los puertos de San Luis Alto, ustedes ya saben que se han hecho algunas cosas, aquí tenemos muchas visiones de cómo debería ser el transporte, pero en eso no quiero entrar ahora en los detalles del dragado, esto podemos hacer una discusión si ustedes quieren. Y cosas que ya se han terminado, el puerto de Sarmiento está terminado, está listo. Ustedes saben que la gran dificultad del puerto de Sarmiento son los dragados, hasta que no se drague no vamos a tener las posibilidades, ¿verdad? El puerto de Nueva Palmira ya pasó todas las instancias, bueno, aquí tenemos por supuesto el desarrollo de un tour que es muy importante para el Sistema Nacional de Puertos. Navío va a hacer mayores expansiones y la Administración Nacional de Puertos ya tiene todo listo para empezar con la obra, solamente falta que llegue el papel de Dinama, ya sabemos que se aprobó el Dinama, solamente falta que llegue para empezar a hacer la prolongación del muelle de ultramar en 50 metros aquí y además la prolongación de este muelle en un muelle para barcazas. Todo esto va a redundar en una mejora de infraestructura. También estamos negociando con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y también con TGU, la posibilidad de que la concesión pase a la Administración Nacional de Puertos para facilitar el operativo. Y otra cosa, que era un gran debe, me parece, del puerto de Colonia, en que las condiciones para los pasajeros sean pésimas, lo iniciamos en esta gestión y se va a inaugurar esta gestión. Esto el 21 de julio, seguramente festejemos el Día del Portuario en Colonia, presentando la nueva terminal de pasajeros. Bueno, creo que esto está mucho más avanzado que esto, la inauguración va a ser ese día. En Paysandú hemos hecho algunas cosas ya se ha puesto en orden el muelle, se van a hacer refuerzos mayores para poder mover otro tipo de carga, ya se ha habilitado una grúa, en Salto ya estamos trabajando en la reparación de la grúa. Bueno, hay varias cosas más que podemos hacer. Y ahora me gustaría ir un poquito al Uruguay y mirar un poco más la región. Y empezar a romper este concepto de que nuestro relacionamiento con Argentina es de autoridad país, es decir, habla el Ministerio de Relaciones Exteriores, habla el Ministerio de Transportes, se juntan en el Comité Intergubernamental de la Hidrovía, se juntan en el Comité Técnico, y estamos hace 4 años con los mismos problemas y no avanzamos. Es la verdad, es bastante frustrante, lo dije en Argentina, los avances son demasiado lentos para lo que exige el comercio. Entonces a uno no le obliga a decir, si yo quiero romper con esta lógica, tengo que empezar a pensar en rotularismo de una manera distinta. Entonces, aquí hay una cadena de puertos, Santa Fe quiere trabajar con Montevideo, quiere que se desalvanice Santa Fe, Rosario quiere que se desalvanice Rosario y trabajar con Montevideo, Zárate quiere trabajar con Montevideo, Zárate es un puerto muy eficiente, a mí me gusta mucho, realmente se está manejando muy bien, ¿verdad? Y tenemos Nueva Palmira, Colonia, Juan Lacaze, Montevideo, Buenos Aires, están todos como en un sistema, en una línea, y hay varios tipos de actividades que se pueden realizar a través de todos estos sistemas. En particular también tenemos pasajeros entre Colonia y Buenos Aires, entre Buenos Aires y Montevideo. Desde la ciudad de Rosario se manifestó la intención de tener tráfico de pasajeros entre Rosario y Colonia, cosa que según uno de los operadores, según Buquebus, eso no cierra económicamente, pero el Colonia Express dice que sí le podría interesar este tema. Bueno, estos son temas que habrá que mirar. Tenemos el tráfico de camiones entre Buenos Aires y Guanacaste. Todos los que han estado en Buenos Aires saben que los camiones son un problema en Buenos Aires, que lo más lógico sería que esos camiones pasaran desde La Plata a Guanacaste. De hecho estamos en contacto permanente con La Plata para ver esto, pero hay un problema también de dragado, no es tan fácil el tema desde La Plata a Guanacaste, pero sería el camino más lógico y que permitiría un tráfico mejor. Y después hay servicios feeder que no van solo de Buenos Aires a Montevideo, también van de Montevideo a Buenos Aires. Recordémoslo que hay barcos que salen desde Buenos Aires, que hay carga nuestra que va a Buenos Aires y no es como dicen en Argentina que Montevideo se está trayendo todo para acá. Buenos Aires también se lleva un poco de carga, aunque en esta relación hay varias cosas. Y también servicios feeder Santa Fe, Rosario, Zárate, Montevideo, y esa parece ser la línea del futuro, la línea de trabajo regional, la línea donde tenemos que apostar los estrategias. Es fácil decirlo, porque uno, como autoridad portuaria, se puede sentar con la otra autoridad portuaria y decir, che, vamos a hacer una línea, vamos a trabajar juntos. Y por más que se sienten dos autoridades portuarias juntas, en realidad no se consigue nada, porque en definitiva se necesita la participación del sector privado. Y no alcanza tampoco que se sienten el sector público y privado juntos, operadores y autoridades portuarias, ¿no? Entonces hay que sentar algún otro actor. Por eso hay que empezar a pensar en este mismo diagrama de acá y preguntarse si como comunidad logística y portuaria no tenemos que hablar de una comunidad logística regional público-privada. De verdad, empezar a pensar si no empezamos a sentarnos con otros actores. Y no es tan difícil, porque de hecho los actores logísticos que están hoy acá están en Rosario, y están en Asunción, y están, en definitiva, esta es parte de la tarea que tenemos que empezar a sincronizar de alguna otra manera. Pero todos sabemos que los actores determinantes en la cadena logística son los armadores. Entonces, por más que tengamos, como nos ha pasado la semana pasada, estuve hablando con la autoridad portuaria de Rosario, con la autoridad provincial, con todo, con el intendente de Rosario, que me regaló un Mendieta, si es grande, Mendieta es el perro de Inodoro Pereira, como me gusta mucho Fontana Rosa, saberlo sabía, y me fue el lío pasarlo con Pluna y pagar esos 20 dólares que hay que pagar con Mendieta. Pero, bueno, me traje a Mendieta y lo tengo en mi casa, que por lo menos me cuida la casa, aunque no la haga, pero. Nos sentamos en los sectores públicos, pero no podemos alcanzar algunas cosas. Podemos sentarnos con los sectores privados, lógicamente. Nos sentamos con los sectores privados, no hay ninguna alusión al Partido Revolucionario Institucional de México, simplemente aclaro, le puse PRI porque puse PU. Ni tampoco le es una alusión a un PAP, el otro. Pero realmente nos podemos sentar, pero acá hay un actor determinante que es el que hace el camino, que es el armador, y es necesario sentarse en conjunto para ver realmente cómo cierran las ecuaciones económicas. Y hay más actores, están los agentes cargas, están las agencias, están. Bueno, en definitiva, si queremos hacer eso, va a tener que ser, me parece a mí, más bien en forma de talleres, de reuniones de trabajo, de ver cómo realmente a muchos no lo saben y les conviene realmente que la cadena logística pase y salga por estos puertos de Rosario, por Sarre, por Santa Fe, y hay más puertos que quieren trabajar con nosotros. Es curioso. Y ellos nos dicen, nos han dicho, nosotros no queremos sacar tener acá el puerto social. O sea, a nosotros nos basta, no es una mala cosa ir a Montevideo y ser un puerto fiel si somos un puerto eficiente. Digamos que en esta lógica estamos embarcados, y eso de estar hablando el síntoma permanentemente, como lo hemos hecho, muchas veces ha sido muy frustrante, como nos ha pasado con Paraguay. Y muchas veces, pero algunas veces ha traído éxito. Más frustrante ha sido el esfuerzo que hemos hecho con Bolivia. Pero bueno, son cosas que pasan, las autoridades portuarias en Paraguay y Bolivia cambian permanentemente. Por lo menos hemos hecho los análisis, sabemos cuánto cuesta, dónde están los sobrecostos. El proyecto M5 fue un buen ejemplo. Creo que hay que seguir entendiendo y trabajando juntos para lograr cosas. Bueno, existe un potencial para hacer más rápido. Estas fueron las partes de las reflexiones que yo me planteé. No se preocupen, no se duerman todos, que estamos por llegar al final. Bueno, en el marco legal, ¿hay mejoras posibles? Bueno, se ha hablado de la segunda revolución de ley de puertos, ¿no? Yo creo que nadie tiene duda, más que por defender una bandera histórica, de que la ley de puertos fue revolucionaria, ¿no? Y realmente fue lo que permitió a los puertos de Uruguay posicionarse. Ahora, esto pasó en varios lugares del mundo a la vez. Y hay una reflexión que se está haciendo en varios países, si no es necesario hacer una segunda ley de puertos, una segunda renovación. Y en esta gran discusión que se está haciendo, el Parlamento mexicano invitó a algunos especialistas, tuve la suerte de invitar a mí, aunque creo que hay especialistas mejores en esto, pero tuve la suerte de invitar a Roberto Galindo y a México. En ese sentido, la reflexión general que hay de mucha gente es que es hora de hacer leyes logísticas integrales que no solo encarguen temas puertos. Porque en la interfaz puerto y en las otras intermodalidades hay muchos problemas para resolver, el seguro, la transparencia, las responsabilidades, cómo manejar toda la cadena logística de forma integral, que son distintas de país a país. Una ley logística integral parecería que sería mejor que hacer una segunda ley de Pareto, que ya fue excelente, una base excelente para trabajar. Que hay mucho para innovar, por ejemplo en el ámbito informático, muchísimo. Nosotros todavía tenemos muchísimos papeles. Y lo más curioso es que a la hora de querer resolver el problema de los papeles, ¿no? El papel es poder, ¿verdad? Y romper un papel para sustituirlo por el informático es algo bastante difícil. Y esto es algo que tenemos que entender. Que es necesario redefinir el rol de la aduana, creo que es importante. Que es muy difícil hacer las transformaciones. Yo creo que incluso con todas las buenas intenciones ha sido difícil realmente pasar un rol más facilitador de la aduana. Sin embargo, el ministro de Economía está convencido de que es necesario. Lo estuvo el anterior y lo estuvo este. Y también creo, de buena fe, que lo han estado también sus directores, pero algo le lleva a no poder concretar esta visión. Que en el tema ley de puertos, el dejar para fuera la industrialización, es una cosa que hay que preguntarse, yo creo que efectivamente hay que preguntársela. Sin embargo, hay presiones sobre muchos puertos, recordemos que lo que pasa con el Río Grande, de industrias que se quieren instalar cerca del puerto y el puerto que quiere desarrollar su actividad portuaria. Ese tipo de contradicciones no son fáciles de resolver y tenemos que tener cuidado, si manejamos ese tipo de cosas, de qué cosas hablamos. Y que hay una gran confrontación entre el puerto de Libre y la zona franca, la existe, y es mucho más el potencial que hay. Muchas veces he hablado de la separación informática de los depósitos para el régimen de puerto de Libre y zona franca, algo que hoy es impensable. Pero ese tipo de cosas creo que, si nosotros no jugamos a avanzar en el ámbito de lo que es la normativa que nosotros tenemos puede ser limitada por otros, ¿verdad? Entonces esa ventaja, si nosotros no estamos siempre tres pasos adelante pensando cosas nuevas, entonces vamos a tener los problemas de que esa ventaja comparativa que tenemos la vamos a tener, para ver cómo vamos a empatar y vamos a tener que pelear con otras cosas, siendo nosotros los que no tienen la masa crítica para la carga. Hay algunos temas en la competencia. Brasil, por ejemplo, no está muy interesado en el tema de las botas. Contrariamente a lo que se dice por ahí, no está, porque ellos están concentrados en salir la expo y la expo y no les alcanza. En Argentina el sistema portuario es muy confuso, hay miles de autoridades, ahora cuando estuve en Rosario, pregunté quién era el responsable, con quién tenía que hablar, y tenía tres personas para hablar, porque uno que era por la provincia, otro por el gobierno, otro que era por la municipalidad, y otro que era de en AFRO mismo, ¿no? Y entonces en ese mundo es difícil para ellos. Y la fortaleza que tiene Uruguay, cuidado, que las fortalezas y ventajas que tiene Uruguay son más bien las debilidades que tiene Argentina y Brasil. Tenemos mucho para hacer, tenemos que ser muy cuidadosos. Acá están los temas del código aduanero, de Uruguay, el código aduanero, el sur, reserva de carga. Todos esos temas tenemos que tener alerta para ver cómo los manejamos. Algunos temas más, otros potenciales de mejora. Gestión. Hay mejoras. Un tema que hemos debatido mucho con Santiago, por ejemplo, es este rol de ser administración portuaria y además de gestionar, ¿no? La grúa, por ejemplo. Un sistema landlord puro diría, bueno, las grúas se privatizan, se gestionan, puede ser. En un sistema landlord avanzado, el concepto es que la autoridad portuaria tiene que estar viendo en qué negocio se mete, en qué negocio no se mete, porque hay negocios que no son estables, sobre todo cuando se está en la periferia económica, el concepto que manifestó Mariano Navas Gutiérrez, ex presidente del Puerto del Estado, de él lo aprendí y comparte esa visión. Es decir, que en la periferia del mundo el landlord absoluto es más difícil de implementar, pero está bien, hace un sistema landlord. Bueno, tenemos que pensar unas cosas. Y en Chile hay un sistema de separación de las empresas estatales y las autoridades portuarias, ¿no? Es decir, el Estado puede ser autoridad y puede tener una empresa estatal. Y estos son temas que hay que preguntarse, por ejemplo, ¿no tiene una compañía estatal de dragado en vez de pertenecer a la Inversión de Puertos? Este es un tema que lo hemos discutido muchas veces. ¿Es necesario que haya? Yo creo que sí es necesario que haya porque, perdonen los dragadores acá, pero a veces los precios que nos ponen los dragadores nos matan y entonces, el Paul dice que no, pero no. Pero realmente es una presión sobre el mercado y creo que es buena y nosotros hemos alcanzado buenos niveles de productividad, pero realmente esa separación es un tema. Mayor informatización se cae más duro, ¿no? Estamos hablando de los siete papeles de los camioneros. Bueno, no necesito explicar eso. Otro tema que discutimos hoy en directorio, y que hace tiempo, que en realidad yo lo vengo manifestando, pero hoy lo discutimos con bastante profundidad, es ¿por qué tenemos que pesar todo? ¿Por qué no tenemos que generar como le propusimos también a la aduana, tener un sistema basado en la confianza, ¿no? Es decir, con el sistema de chileno, los mismos conceptos para las balanzas. ¿Por qué no generamos un sistema de confianza para las balanzas y pesamos menos? En Chile hay aeropuertos donde no se pesa nada, se cree en el papel. Bueno, yo no digo que queremos ese extremo, pero decimos dar un crédito de confianza y pesar estocásticamente, y aquel que se desvía, bueno, lo pesamos más seguido para que se alinee. Pero en definitiva, la reducción de las pesadas podría descongestionar los medios. Y esto también es un tema que puede ser... reducción del contacto personal en los gates. Bueno, este es un tema en el que estamos trabajando de a poquito. Esto es un proceso lento. Y menor manejo de dinero contado. En la cantidad de dinero contado que se maneja en las transacciones estatales y tributarias es tremendo. Yo personalmente quedé mal impresionado cuando vine a Alemania y en el primer viaje me di un paco así de billetes de dólares. No sabía, yo voy a andar con todo esto encima. Cuando toda mi vida en Alemania andaba con 20 euros en el bolsillo, ¿no? Pero no se trata de esto, se trata de muchas transacciones bancas que se pagan en efectivo. Y ya ha habido un intento, y ya ha habido con éxito un intento de reducción del manejo del dinero en efectivo. Bueno, creo que acá no tiene que ver el sistema bancario. El sistema bancario tiene muchos problemas todavía para poder hacer que estas transacciones sean de otra manera. Y después, un tema que estuvimos discutiendo con el Centro de la Nación recientemente, que son tarifas orientadas a los servicios. Yo sigo convencido que esto es lo mejor, pero hay que manejarlo con mucho cuidado, hay que ver cómo impacta toda la cadena. Mario lo manifestó con un poco de preocupación, me parece, cuando lo planteé el otro día, ¿no? ¿Qué puede salir de esto? Bueno, las tarifas orientadas a los servicios son un tema importante. Y después, otro tema que uno aprende, y hay muchas lecciones aprendidas, el tema de la iniciativa privada. Cuando uno comienza en la gestión, le parece que las iniciativas privadas son la solución a todos los proyectos que tenemos. La experiencia de todas las iniciativas privadas que manejamos es que gastamos mucho tiempo, porque el proceso de aprobación de iniciativas privadas lleva una gran recorrida por el Estado y una gran vuelta por el Estado, y después uno, cuando ya va a llamar a licitación, el mercado cambiaron las condiciones y ya el concepto de iniciativa privada no tiene ese valor que tenía, y a uno le parece que si hubiéramos conversado entre nosotros cuáles son los negocios que necesita el país y nos poníamos de acuerdo a llamar a licitación directamente, nos ahorramos un año y medio. Esa es un desastre lo que tenemos. Bueno, empezamos a las conclusiones. Muchos conocen esta referencia, está en inglés porque la decidí poner a último momento en una presentación que había hecho, y voy a ir un poquito para una para otra. Hay veces hay coincidencias entre clientes, socios, para nosotros son socios, que son los operadores portuarios, los clientes son los armadores, los importadores, los exportadores, la autoridad portuaria del país. Hay cosas que coincidimos y hay cosas que no coincidimos. Y así es el mundo, si no, creo que haríamos una sola opinión de todo el Estado. Pero así es el mundo. Y bueno, en esas cosas en que coincidimos, trabajamos, y en las que no coincidimos, habrá que tomar decisiones. Como visto desde el punto de vista país, por ejemplo, Bosnia, me parece que es un buen emprendimiento, pero visto desde el punto de vista de la ANP se perdió todo el negocio de la madera por el puerto de la ANP, ¿no? Pero obviamente, yo como representante de los accionistas de la Asociación Nacional de Puertos, que son todos los uruguayos, tengo que velar por el interés de los uruguayos. Entonces, bueno, existe bueno. Bueno, este tipo de contradicciones existen en todos estos ámbitos, y es importante entender que en cada uno de estos hay una relación que hay que saber entender, que vamos a coincidir muchas veces y que muchas veces no vamos a coincidir. Y en eso está, entre el cliente y el socio, la orientación hacia el cliente, entre la autoridad portuaria y el cliente, atender a la necesidad del cliente, entre el país y la autoridad portuaria, creo que va a ser la estrategia país, entre el país y el cliente, es el comercio, siempre el cliente tomando el portador y el armador, y entre la autoridad portuaria, esto es lo más importante, el operador, y por eso está en rojo la estrategia portuaria que debe ser acordada. Otra conclusión que conocen ustedes también, que surge de Prolog, es un dibujo de los resultados de Prolog, es que la logística está basada en la facilitación de procesos en multidimensionalismo, y eso tiene tres pilares que son el marco legal y fiscal, infraestructura y educación. Hoy ya el dibujo, capaz que lo hacía distinto, pero lo mantengo así porque así fue la conclusión del Prolog. Entonces, yo digo, ¿y cómo estamos en esos temas que tantas veces mostramos en la conclusión? Entonces le voy a mostrar esto en forma de semáforo. Tenemos la logística, tenemos facilitación del proceso. Para mí estamos en rojo. Nos falta mucho para mejorar la facilitación del proceso. El multimodalismo estamos en amarillo, creo que tenemos bastante, estaría anaranjado. El marco legal y fiscal está en verde, pero se está tornando amarillo porque hay que empezar a actualizar cosas y porque los otros no duermen. O sea que atención, estamos en verde, pero hay cosas para hacer. En infraestructura estamos en amarillo, creo que estamos en condiciones mejores que el resto de la región, salvo Carga Granel, que el Bajo Paraná es imbatible, ¿verdad? Y en educación creo que nos falta mucho. Pero no es cómo estamos, sino cómo estamos evolucionando la pregunta, ¿no? A esto entonces le agregamos unas flechitas que nos dicen. La logística, a pesar de todo esto, y está ahí arriba, va para arriba, ¿no? Porque eso lo hemos visto. Pero en facilitación del proceso, creo que seguimos igual. En multimodalismo, seguimos igual. En marco legal y fiscal, seguimos igual. En infraestructura estamos mejorando. Esto creo que es sensible, claro. ¿Verdad? Y en educación, creo que seguimos igual. Hay algunas cosas que estamos haciendo, pero hay muchas cosas en carpeta todavía, que son responsabilidades de muchas autoridades portuarias, de muchas comunidades portuarias, de comunidades logísticas. Hay mucho para hacer. Y con esto termino, con estas ya dos clásicas fotos, que ya puedo decir con alegría que el Monterrosa era el barco más grande que venía de la costa de Sudamérica, ahora viene el Río de la Plata, y viene, ahora viene, yo tuve el privilegio de entrar con él, y agradezco al Frank que me haya invitado, y a Jimmy Rigby que también me invitó, y hice la entrada, y por supuesto la llegada de Queen Mary II, que ya vino cuatro veces a Montevideo, sin un vuelo más. Y muchas gracias por la paciencia y lo maté con una hora y 10 minutos, perdónenme.